La siguiente práctica bíblica está basada en el libro de Jueces, capítulos del 13 al 16, titulado El Descenso de Sansón, celebrado el 15 de junio de 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo cristiano Mateo 5:14.
Entonces vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Jueces. El estudio se llama El Descenso de Sansón. El Descenso de Sansón, allá en el capítulo 13 de Jueces, vemos el comienzo de esta historia de este hombre Sansón. También quiero decirles que hace una semana tuvimos la boda de Eddie, que se casó con Marisa Garza. Fue una boda espectacular. Tuvimos una predicación preciosa, unos testimonios maravillosos, música, mensaje, mucha gente nueva que escuchó el Evangelio. Inclusive en la mesa donde nosotros estuvimos con una pareja de dentistas, que bueno, por cierto que Vicente me salvó una bronca, tengo que regresar todo el dinero, porque después, estos dentistas recibieron a Cristo ahí en la mesa con nosotros, y bueno, esperemos que los podamos jalar. La música muy bonita, preciosa, y entonces yo tenía, Bully, que darles realmente un poquito, como que una propina o algo así, porque además se acabó la comida y no había comida para ellos. Y entonces por eso andaba yo un poquito apurado, dije, no quiero quedar mal con ellos, son un grupo espectacular, son los que nos hacen los discos. Y entonces dije, tenemos que darles una propina, mínimo. Después ya conseguimos algo de comida para darles de comer. Ya, sí, más o menos se resolvió. El descenso de Sansón. Y bueno, hemos hablado en el estudio pasado del ascenso de Gedeón. Cómo Gedeón tuvo un inicio realmente muy en contra de él. No tuvo padres cristianos. Estaba en una situación muy difícil y Dios le fue poniendo una escalera para él tomar un paso a un tiempo, pasos firmes de ascenso en su vida. Y después vemos realmente que Gedeón viene a ser un héroe en la Biblia. Inclusive hay un grupo muy importante, muy famoso, que son los Gedeones, que toman el nombre de este gran hombre de Dios que se llamaba Gedeón. Inclusive cuando Dios empieza con él, Dios ahí en Jueces capítulo 6, déjame ver dónde está, versículo 12, Gedeón está escondido, Gedeón tiene muchísimo miedo de los madianitas, las cosas están muy mal en Israel. Y Dios agarra a Gedeón y le dice en el capítulo 6, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué esforzado ni qué valiente? ¿Cuánto estaba metido allá escondido en una cueva porque tenía mucho miedo? Pero Dios quería hacer de Gedeón un hombre. Ahí estaba dentro eso, lo iba a sacar. Esforzado y valiente. Y vemos en ese estudio cómo Gedeón tomó un paso y luego otro paso y luego otro paso y ascendió a un lugar prominente que salvó a Israel de los madianitas. Fue una historia muy bonita. Y ahora vamos a ver otra historia, pero al revés. El contraste de lo que te puede pasar a ti, para que tú evalúes si quieres tomar la escalera ascendente o la escalera descendente. Y en el caso de Sansón, vamos a ver que él desciende, que él va para abajo en su vida. Dios dice, para empezar, que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón es santa. Y a lo mejor Olga ya me puso los ojitos así porque dice, ¿santa yo? No, hombre, no me conoces. No sabes, no sabes. Bueno, es que Dios nos da el título. Pero quiere que ascendamos a apoderarnos en nuestra vida diaria de ese título. Es como el príncipe de Inglaterra, ya lo he usado este ejemplo, ¿verdad? Nace y pues es un bebé. No interesa qué príncipe ni qué nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, se le va instruyendo de que él es el futuro rey. No es. Ah, ok. Y así nosotros. Nosotros tenemos el título, lo recibimos cuando Cristo entró a nuestro corazón. Pero ahora queremos con el tiempo, a través de los años, ir ascendiendo a apoderarnos de ese título en nuestra vida diaria. Y por eso Dios dice, sed santos como yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Bueno, el caso de Sansón realmente fue muy diferente. Porque vemos a Sansón empezar realmente muy arriba, si lo comparamos con Gedeón. Vemos el capítulo 13 de Jueces en el versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Pero un poco más tarde ella va, dice aquí, que versículo 6, se lo cuenta a su marido, un varón de Dios vino a mí, me dijo esto, me dijo lo otro, y entonces, dice el versículo 8, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que haremos de hacer con el niño que ha de nacer. Bueno, y más adelante, a través de todo este capítulo 13, déjame ver dónde dice, por ejemplo, el 13:16, el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, le quería dar pan, mas si quieres, haz holocausto y ofrécelo a Jehová. Inclusive Manoah, versículo 17, le dice, pues, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué quieres mi nombre si mi nombre es admirable? Le dice el versículo 18. Y a través de este capítulo 13 vemos una cosa muy importante en la vida de la familia de Sansón. Es una familia piedosa. Es una familia temerosa de Dios y apartada del mal. Bueno, está empezando Sansón muy bien. ¿Cómo hubiéramos querido muchos de nosotros haber nacido en una familia cristiana y que nos enseñaran desde el principio las historias de la Biblia y que nos guiaran con los principios de Dios a través del matrimonio de nuestros padres y a través de la enseñanza que nos estuvieran pasando, como llevar a tus hijos a los estudios? Pues qué más hubiera querido yo en mi niñez de haber tenido eso. Es una gran, maravillosa ventaja que está teniendo aquí Sansón. O sea, vemos que Sansón está empezando muy bien, está naciendo en una familia temerosa, temerosa de Dios. Bueno, pues, para darte un poquito de lo que está pasando en Israel en esos tiempos, no son los madianitas, como en el caso de Gedeón, son los filisteos los que tienen totalmente aplastado al pueblo judío. Y los filisteos hacen lo que quieren con los israelitas. Es más, ni siquiera tienen espadas los israelitas. Tienen que ir con los filisteos a comprarlas o que se las afilen. Entonces los filisteos están realmente haciendo muchos estragos en Israel y Dios quiere levantar un héroe, como lo hizo con Gedeón, y que fuera el que salvase a Israel. Padres piadosos, podemos poner ahí como ventaja. Sansón tenía una ventaja, tuvo padres piadosos. Pero dentro de esa ventaja hay otra muy fuerte, Dios estaba con esa pareja. Hay un nacimiento milagroso. Ella era estéril, no podía tener hijos. Y bueno, vemos en la Biblia algunos nacimientos milagrosos. ¿Quién me puede decir uno? Sara, Samuel, Elizabeth, es la madre de Juan el Bautista, y bueno, María misma, ¿verdad? Sí, hay nacimientos milagrosos. Aquí tenemos un nacimiento milagroso. Dios tiene su mano sobre esta familia. Bueno, pues, qué gran privilegio el que Dios nos escoja como cristianos. Y eso viene de Dios. Entonces vemos que, pues, tiene muy buenas credenciales Sansón para empezar. Pero hay otra muy importante. Él va a ser un nazareo. Creo que es el capítulo 6 de Levítico, déjame ver dónde está, en donde nos explica lo que es un nazareo. No es en Levítico, entonces es en Número 6, lo que es un nazareo. Bueno, el nazareo era un hombre separado para Dios. Juan el Bautista parece ser que era un nazareo. Y muchas personas se separaban para Dios temporalmente. Pero Sansón, vemos aquí que Dios quiere que sea un nazareo desde el vientre de su madre y por toda su vida. Dice aquí en el capítulo 13, versículo 4, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Había tres cosas que un nazareo tenía. No pasará navaja sobre su cabeza, o sea, su pelo iba a ser siempre, pues un pelo largo. No podía tomar cosas de la vid, ni sidra, ni vino, ni nada de eso, y no podía tocar muerto, para separarse como nazareo. Era un símbolo, era una señal de que estaba separado para Dios. Y este niño, decía Dios, va a ser nazareo desde el vientre de su madre y por toda su vida. Oh, pues vemos que realmente Sansón tiene...
Carlos, ¿qué es no coma
inmundicias? Inmundicias es básicamente vino y todas las enseñanzas del pueblo judío que no podían comer puerco y todo esto. Pero el nazareo tenía más. Y básicamente era las cosas de la vid. Uvas y todo lo relacionado con el vino, la sidra y todo eso. No podía tomar eso. Y no lo iba a hacer, bueno, era un nazareo, se caracterizaba por eso. Ahí en número 6, ahí lo puedes leer.
¿No podía tocar cosa muerta o comer cosa muerta?
No podía tocar cosa muerta.
Porque también algo en algún lugar dice de comer carne de los animales que mueren por holocausto.
Sí, esa es otra cosa que podemos ver en 1 Corintios, que era carne sacrificada a los ídolos y todo eso. Bueno, después lo vemos. Pero aquí es básicamente que tenía una dieta especial y principalmente todo el vino y las cosas de la vida.
Inclusive Daniel creo también.
Sí, no, él no era nazareo, pero bueno, muchos de ellos tenían. A nivel especial, así es, en el capítulo 1 de Daniel. Sí, sí. Muy bien, pues entonces tenemos a este hombre muy especial desde el vientre de su madre. Dice que el Espíritu de Dios estaba con él desde su nacimiento, capítulo 13, versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ese era Sansón. Sansón lo vemos muy arriba. Ahora, Dios tiene escalera también arriba para que suba más. O puede ser de la escalera para abajo. Vamos a ver qué es lo que hace Sansón y vamos a ir apuntando los pasos que él tomó. Dice aquí el primer paso que tomó. Está en el capítulo 14, versículo 1. Y bueno, es una palabra fuerte. Dice el capítulo 14, versículo 1 de Jueces. Capítulo 14, versículo 1 de Jueces. Dice, descendió Sansón a Tibnat y vio en Tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ah, aquí vemos a Sansón descender. Su primer paso, pero ay, fue un paso equivocado, fue hacia abajo. Fue con los filisteos, fue con los no cristianos. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver mucho esto en la vida de Sansón, dice que vio. Los ojos que Dios le dio los está usando para mal. Entonces ve a una mujer filistea. Y es que también fue con los filisteos. Oye, pues también hay mujeres en Israel, ¿por qué no ves a una mujer de Israel? No, fue por allá y vamos a ver cómo él se va a meter, en problemas. Si el número uno es, descendió a los filisteos y vio a una mujer filistea.
Perdón, los filisteos, ¿no eran parte de la Tierra Santa?
Bueno, estaban todos ahí, claro. Había muchas diferentes tribus que rodeaban a Israel, pero los filisteos eran enemigos de Israel.
Esos no eran de la tierra.
No eran parte de los judíos. No, 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 no.
Ni los amonitas,
ni los moabitas, ni ninguno de ellos. Eran otros pueblos que estaban por ahí, que vienen de otras personas, no de Jacob, sino de Esaú. Y acuérdate que, bueno, la línea es esta, pero luego vienen los hermanos, y los hermanos tienen, y esos eran pueblos diferentes, ¿sí? Entonces, la primera cosa es que descendió. Pero la segunda cosa también está terrible, desobedeció a sus padres. Vemos a Sansón desobedecer. Y esto lo vemos inmediatamente en el siguiente versículo, capítulo 14, versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Tibnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Entonces vemos a un hombre que desobedece a sus padres. Yo creo que una de las grandes cosas de una familia cristiana es obtener la bendición de tu padre para cuando tú te vayas a casar, ¿verdad? Y que mi hijo venga a mí y me diga, mira, esta es la chica con la que quiero casar, quiero que tú nos des la bendición, quiero que tú la apruebes, quiero que tú me digas si esto es lo mejor para mí. Lo he visto ya en muchos cristianos que hacen eso con sus padres. Lo que dice su papá es muy importante, porque su papá ve con otros ojos a esta chica que la ve el novio, ¿verdad? Y entonces toman muy en serio lo que dicen los padres. Y bueno, aquí los padres, que son padres piadosos, están hablando con mucha fuerza. Sansón, Sansón, ¿qué te pasa? ¿Qué no sabes que en la Biblia se nos dice claramente que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Porque ¿qué compañerismo hay entre tú y una persona que no es creyente? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué te pasa? ¡Despierta! ¿Y qué es lo que hace Sansón? Él no obedece a sus padres. Para eso tomamos un versículo, para que veas la importancia de lo que es desobedecer a tus padres. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Que dice así, bueno, desde el principio, capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vamos a ver a Sansón, muy amante de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres. Uy. Dices, ay, por favor, yo tengo 30 años, ¿qué voy a obedecer a mi papá? No es que lo obedezcas como debiste haberlo obedecido cuando tenías 5, ¿verdad? Pero hay sabiduría. Hay un amor especial que ellos te tienen para que veas lo que a lo mejor tú no puedes ver, porque tú estás metido en la circunstancia. Y el someterte todavía a los consejos de tu padre es muy sabio. Este señor es desobediente a sus padres. Y aquí lo ponen como algo muy feo en 2 Timoteo. Entonces vemos cómo Sansón está yendo hacia abajo, porque toma un segundo paso, lleva 2 escalones ya. Bueno, pobre Gedeón estaba acá, ¿verdad? Y fue subiendo y fue subiendo, y yo no sé hasta dónde subió, pero Dios lo tiene como un héroe. Acá empezó Sansón, era para que pues, lo pasara fácilmente, y vemos que va en sentido contrario. Está realmente descendiendo, inclusive los reprende a sus propios padres. Dice, no, esta es la que me agrada, tú hazme caso a mí, no te metas en mi vida, como dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Y bueno, es terrible cuando eso te llega a pasar con tus hijos, te duele mucho, ya no puedes hacer mucho a esa edad. Pero qué maravilloso, porque he visto yo niños cristianos que van con sus padres y piden consejo y toman muy en serio lo que sus padres les aconsejan. Sansón realmente no hace esto. Va a pagar carísimo Sansón con su vida por todo esto. Es el segundo paso que toma Sansón. Pero bueno, ojalá y se quedaran ahí las cosas nada más. Regresando a nuestro pasaje, aquí en Jueces capítulo 14, siguiendo el capítulo 14, vamos al versículo 5. Y bueno, sigue la palabra, la están poniendo mucho en este capítulo, dice el capítulo 14, versículo 5, y Sansón descendió, otra vez descendió. Vamos a estar casi subrayando esa palabra. No le entra a Sansón. Dice que descendió con su padre y con su madre a Timnat. Finalmente se salió con la suya y se va a casar con esta mujer incircuncisa de los filisteos. Y dice que cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Por qué hacia él? Espérame tantito. Bueno, yo creo, es lo que tengo que asumir, que él va con su padre y con su madre a Timnat, pero como que él se adelanta, a lo mejor ya son gente muy grande, van muy despacio los padres, él va mucho más adelante, porque el león joven viene rugiendo hacia él, debía ser hacia ellos, ¿no? No, nada más hacia él. Entonces él va solo, ¿eh? Y cuidado cuando estamos solos, porque pensamos que ni Dios nos ve y podemos hacer lo que sea, al fin que nadie me va a descubrir, pero tarde o temprano, dice la Biblia, el pecado te alcanzará. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice que él está en las viñas. Espérame, ¿qué no es nazareo? ¿Qué no debe de andar por allí? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ah, yo quiero pensar que Sansón comió de esa viña. No le dijo nada a sus padres. No, si me van a decir que qué pasa. Yo soy nazareo, no debo ni andar por allí. Como que Sansón es como Eva, ¿verdad? Y vio el árbol que era bueno y agradable a los ojos. Oye, este fruto a lo mejor es diferente a los demás. ¡Ay! A lo mejor debo de comer de esto. Y yo creo que él comió de la viña y rompe su voto de nazareo. Rompe su voto que él tenía para con Dios de ser un hombre separado. Y bueno, yo lo veo como un terrible problema en donde desciende un escalón más. Y mira que hubo prevención, ¿eh? Dice que el león... ¿Tú has oído rugir a un león? Hace como 3 o 4 años, no hace más, no sé cuánto, mi hermana trabajaba en cosas de fauna y entonces tuvimos acceso al zoológico, pero a las jaulas mismas de los animales, y vimos a un león que estaba muy enojado, afortunadamente estaba en la jaula, y entonces rugió. Pues yo pensé que se iba a caer el techo. De veras pensé, pero es como que te despierta, te vibra, te hace realmente cimbrar. Y yo creo que debió haberlo cimbrado, pero no le hizo nada. Dios fue fiel con él. Él despedazó al león porque tenía mucha fuerza, porque Dios se le había dado. Pero como que Dios dijo, oye, creo que estamos usando la fuerza mal. Tú no debes de andar por aquí. Ya llevas 3 pasos mal. Te fuiste a Timnat y escoges una mujer de los filisteos cuando tú debes estarte casando con una mujer de tu propio grupo, de los israelitas. Tus padres te reprenden y te dicen que no lo hagas, que cosas muy feas te van a pasar, y tú desobedeces a tus padres. Y ahora los llevas ya para la boda, ¿verdad? Ya te saliste con la tuya, ¿verdad? Pero te les adelantas y estás haciendo algo totalmente terrible, que es romper los principios de Dios al estar comiendo de esta viña. Y realmente estás probando a Dios. Y no lo declara a sus padres. No les dice nada. Versículo 7. Y descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Bueno, pues finalmente Sansón está consiguiendo lo que él quiere. Qué terrible cuando nuestros hijos se casan mal. Aquí Sansón le va a ir muy mal, le va a ir muy mal en su vida. Yo le doy gracias a Dios, yo vine a Cristo cuando yo tenía 33 años de edad. Mis padres no eran ni cristianos, o sea, yo no tuve nada de que tuvo Sansón. Mis padres. Pero yo vine a Cristo todavía soltero. Dios me guardó aún como incrédulo para que yo no me metiera en líos, que estuve a punto de meterme muchas veces, y a la edad de 33 años yo todavía soltero. Y yo vengo a Cristo a la edad de 33 años. Y Dios me dice, ahora te voy a llevar a estudiar, a crecer y a ser digno de un matrimonio cristiano. Y hubo personas no cristianas que andaban por allí. Pero Dios, de alguna manera, me agarraba así. ¡Fuera! ¡Tú no te metes en eso! Inclusive, mira, yo estaba ya predicando bastante fuerte. Yo iba a Costa Rica a predicar y, no sé, estamos hablando de hace 1990, como 15 años después de haber recibido a Cristo, no sé. Y llevó una suiza allá a Costa Rica y le hablamos de Cristo y todo, y era muy bonita y hablaba no sé cuántos idiomas y además esquiaba y no sé qué, y yo dije, yo la traigo a Cristo, yo la traigo a Cristo. Afortunadamente fue un pensamiento que me duró unos momentos. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, Luis, tú? Y al día siguiente se fue a Sisa y colorín colorado. Y ya, ¿no? Pero no, sí es algo muy, muy serio, ¿sí? Bueno, aquí vemos a Sansón, que finalmente él se está casando con esta mujer. Número 4, para que veas cómo está descendiendo Sansón. cuando ya tomas un paso, después ya como que ya todo lo demás por inercia va y toma un cuarto paso hacia abajo y es toca muerto. El ser nazareo es no puedes tomar cosas de la vida, no puedes tocar muertos. Y dice aquí en el siguiente versículo, versículo 8, dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, para tomar a esta mujer por esposa, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. ¿Tú qué tienes que hacer en ese día? ¿Para qué quieres un león muerto? Pero bueno, fue tentado. Y he aquí que el cuerpo del león había, que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y su panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó, porque otra vez lo hizo solo, a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Sansón está probando a Dios, rompiendo los principios. Ya lleva dos. No puedes comer de la vid. Estoy seguro que cuando fue también por segunda vez, pues de una vez unas cuantas uvas por ahí, ¿no? Y ahora, pues tuvo que sacar el enjambre del cuerpo muerto y no debes de tocar cuerpo muerto. Sansón, tú eres un nazareo. A mí no me importa. Ah, no te importa. Ah, bueno, pues vamos a ver cómo te va a ir, ¿sí? Entonces vemos otro descenso de este señor Sansón.
Perdón, Carlos, ¿y sus papás al comer de la miel sin saber que están pecando?
No, no, ellos no eran nazareos, ellos no tienen nada que ver. Ellos eran gente piadosa y bueno, ellos comían uva, las compraban en el mercadito de ruedas, ¿verdad?
Pero de la miel que estaba en el león muerto. Ellos
no sabían. Ellos no sabían. Él no les dice que de dónde agarró ese enjambre de abejas. Ellos no saben nada. Como muchos de nosotros que cometemos pecados, ¿verdad? Y no le decimos a nadie. Este testimonio que estaba yo viendo ayer de esta persona que ya iban a matar 5 horas después con pena de muerte, dijo, yo era una persona normal. Ni siquiera que, oye, este señor se ve raro y trae el pelo largo y trae un arete. No, para nada. Nadie sabía mi secreto de lo que yo estaba haciendo. Nadie, ni se daban cuenta. ¿Sí? Y muchas veces así es. Nosotros podemos, Dios sí sabe, pero podemos encubrir ante los hombres muchas cosas, ante nuestra propia familia, y es lo que está haciendo Sansón. Número 5. Para que vemos que toma un paso más hacia abajo, un quinto escalón que él desciende, y es que Sansón fue al mundo. Ay, se fue al mundo, pensaba que él podía estar ahí sin problema. Dice versículo 10, y vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Bueno, nosotros acabamos de tener una boda, y me acuerdo que los novios nos trajeron la invitación, una invitación muy bonita, y en moño, y no sé cuánto. Sansón no invitó a sus amigos. Sansón no trajo a nadie de Israel. ¿Por qué? Porque sabía que estaban mal. Él estaba mal. Entonces, él no anda con los cristianos. ¿Él anda dónde? En el mundo. 30 compañeros ahí de Timnat, los filisteos. Anda con ellos. ¿Qué le van a enseñar? ¿Qué es lo que va a sacar? Pues, ¿qué dice dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. ¿Sí? Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? No te metas con el mundo, tú crees que puedes y acabas destruido. Y entonces vemos a Sansón con impíos, con gente con la cual él no debe estar en lugar de estar con los suyos. ¿Mm? Bueno, pues ya no nos, entonces nos sorprende que haya más escalones hacia abajo. Número 6, enojo y homicida. Yo quiero decirte que una de las síntomas que tú puedes detectar fácilmente en una persona que está mal con Dios es su enojo. Principalmente en hombres, ¿eh? Que dices tú, oye, ¿qué genio traes? ¿Qué estará pasando? Ah, pues es que no leo la Biblia, no bien con Dios, estuve en el internet toda la noche, y bla, 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 y nadie sabe. Ah, pero ahí están saliendo los síntomas. ¿Qué pasó? Y aquí vemos un hombre muy enojón, explosivo, peligrosamente explosivo. Dice el versículo 12, y Sansón les dijo a estos amigos incrédulos, yo os propongo ahora un enigma, y si a los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no, pues entonces ustedes me dan a mí. Y les da el enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Versículo 14. Y ellos no pudieron declararle el enigma. Entonces ellos fueron con la mujer, ¿verdad? Y le dijeron, oye, dile a tu marido o dile a tu novio que por favor nos diga. Y entonces nosotros por acá y no sé qué. Y ella va y le pone ojitos y hace que le dé la respuesta. Y efectivamente, pues sí le dan la respuesta a estos muchachos porque recibieron soplido de la novia, ¿no? Y dice que se enojó mucho Sansón porque le descubrieron su enigma y ahora tiene que pagar. Y además yo creo que era una cosa menor, no era para tanto, para que te enojaras tanto, ¿no? Pero dice el versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió, ¡ay, esa palabra no me gusta! Descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dijo, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Se enojó muchísimo, y fue, su enojo hizo ser homicida. Para recibir 30 vestidos, fue y mató 30 personas, para pagar. Oye, pues qué muchachito es este, ¿verdad?, que no puede contener su enojo, ¿no? Pero bueno, el enojo viene como consecuencia ahí, ¿eh?, de tantos escalones que ya ha descendido. Muy, muy terrible. Bueno, el versículo 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, la cual él había tratado como su amigo. Si tú tienes negocios con el mundo, te van a transar. Allá no saben de eso. Y tú piensas, no, eres muy buen cristiano, es muy buen amigo mío. Y ya te robó el coche, y ya te dice que te vuela hasta la novia, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque no hay principios. Ahí no puedes tener amigos. Ahí puedes tener personas a quien predicarles.
Pero aquí el amigo le quita la novia a Sansón.
Sí. Ese sí. Y también el padre dice, sí, llévatele, es de los israelitas, nunca se debe haber casado. Bueno, total, entonces no puedes estar con el mundo. Y luego a veces pensamos, oye, ¿por qué me está yendo tan mal? Pues porque fuiste al mundo. ¿Qué no sabes? Que un cristiano no debe andar allá. Ni modo, bueno, pues otro de los pasos descendentes de Sansón, número 7, venganza. Porque Sansón dice, pues esto no se va a quedar así, ¿eh? Tú crees que yo soy muy cristiano, pero mira, vas a ver lo que te voy a hacer. Dice el versículo 15, aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega de trigo, del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Bueno, el papá de la muchacha sabe la debilidad de Sansón y dice, pues tú vives por vista, ¿no? pues aquí está otra mejor. Ya, ¿no? ¿Para qué le hace tanto lío? Principios rotos por todos lados, ¿verdad? Pero este hombre quiere venganza, dice el versículo 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Bueno, pues el genio de este hombre es terrible. Ahora dice la Biblia que tengamos misericordia de los animales. Mira lo que hace este señor. Quema las zorras. Dice, el justo tiene cuidado de su bestia, dice Proverbios. Pues Sansón no es muy justo. Y va y se venga de su suegro y de los filisteos. Entonces que vemos que Sansón está pasando la mulma. Versículo 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. ¡Órale! Pues claro, qué buenos amiguitos tenía. Pues claro, es que lo que pasa en el mundo, ¿eh? Eso no te debe de sorprender las cosas que el mundo allá afuera hace. Por eso Dios quiere que no estemos ahí con ellos. Sansón es parte de todo esto. ¡Qué terrible! Entonces Sansón les dijo, número 7, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió. Y habitó en la cueva de la peña de Etam. La palabra descender está por todos lados. Y yo no veo a Sansón muy cristiano, que digamos. Porque además, un error te lleva a que tengas otro error, y otro error, y otro error, y otro error, y otro error. Y es una espiral hacia abajo. Número 8. Bueno, con este enojo y como, ¿qué podemos decir de Sansón? Orgullo, un gran orgullo que tenía este hombre. No se van a que vas a ver lo, con quién te estás metiendo. Versículo 14 y versículo 15. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritándoles a su encuentro, que porque fueron detrás de él a la cueva. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano, y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Pero fíjate que lo que dice después, entonces Sansón dijo, voy a hacer una cancioncita, un corrido para mí mismo. Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Pues, un orgullo terrible que tiene este hombre. Y además está muy enaltecido de que él puede hacer esas cosas, ¿no? El gran orgullo que tiene. Él es fiel. Dios hasta ahorita es fiel. Y le dice, ay, Sansón, no te vayas por ahí, Sansón, vas mal. No, déjame en paz, yo hago lo que quieras. Tarde o temprano el pecado te alcanzará. Hasta ahorita no lo ha alcanzado. Hasta ahorita no lo ha alcanzado. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, no por mano de Dios, para nada. Yo, Sansón, fue el que hizo todo esto. ¿Y moriré ahora yo de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. La fuente del que clamó, es lo que quiere decir. Y bueno, Dios es fiel, como tú dices. Dios, ¿quieres agua? Ahí está el agua. ¿Quieres que te dé de desayunar, mijito? Ay, sí, mijito, le voy a dar de desayunar. Llegó a las 6 de la mañana, pobrecito. Ya le dije que no ande en esos pasos. ¿Quiere desayunar? Le doy de desayunar. Pero tú vas a pagar por eso. Y muchas veces con nuestros hijos, cuando yo tengo uno de 13, ya no les puedo decir muchas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, pues que Dios lo acompañe y que Dios lo cuide. Le doy consejo, pero si no lo sigue, pues va a ser su bronca. Yo quiero ser fiel con él. Y Dios es fiel con Sansón. Y lo va a ser fiel hasta el último momento. Pero sigue descendiendo terriblemente Sansón. Ahora pasa una cosa. El descenso llega a tal punto en que la oscuridad en donde ya estás no te deja ver las cosas. Ya no ves. Está ciego. Y es tan obvio para todos. Oye, ¿qué le pasa? ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿No lo ve? Está ciego. El pecado ciega. Y Sansón va para abajo rápidamente. Capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza. Y vio. ¡Ay, esos ojos de Sansón! ¡Qué terribles! ¿Serán ojos azules, tú crees? No, ¿verdad? Verdes. ¿Qué color tendrían los ojos? No tiene nada que ver el color, ¿verdad? Sino dice que son las ventanas del alma. Los ojos son las ventanas. Lo que está en tu corazón, ese es lo que está entrando y saliendo. Y él no tiene muy buenos ojos. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. Número 9. Otro paso más abajo. Sansón, ¿qué andas haciendo con esas personas? ¿Dónde andas, Sansón? Tú eres nazareo. Tú eres una persona que debe estar en limpieza, puro. Y mira dónde andas, inclusive con ramera. Y fue dicho a los de Gaza. ¿De dónde eran los de Gaza? Filisteos, está en el mundo, está allá. ¿Qué está haciendo por allá? Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó a los hombros, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Dios sigue siendo fiel? ¿Puertas? Yo no sé cuántas toneladas de... ¿Y él se va? Puede hacer eso. Él piensa que siempre va a poder escapar. Es un hombre muy fuerte, es un hombre muy inteligente. Pues a mí me hacen los mandados.
Perdón, que los 9, ¿cómo se llama el otro error de
9? Deseos carnales. Y nosotros llegamos al punto que estamos tan ciegos que yo salgo de cualquier cosa. Nadie me va a descubrir. No importa, siempre saldré. Mi fuerza, mi inteligencia, mi astucia, mis amigos que me ayudan para que nunca llegue a la cárcel, como este señor Hank, ¿cómo se llama? Es de lo peor, ¿eh? Está peor que Sansón. Pero vivimos en Gaza. Uf, no pasa nada en este país. Así es. Sí. Y ya lo estaba esperando. Entonces, pues vemos que este señor tiene muchos problemas ya de toda índole. Pero Dios es fiel. Puede agarrar las puertas mismas. No lo pueden cercar. Agarra las puertas y las lleva. ¿Sí? Tiene muchos problemas. Número 10. Tentaciones. Cuando ya tienes una debilidad, es muy fácil caer. Muy fácil caer. Versículo 4 de Jueces 16. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sore, la cual se llamaba Dalila. Aquí no dice eso, pero yo creo que la vio, ¿no? Y dijo, esa que está allá. Todas las demás, no, ya no. Ahora esta. Pues está todo eso mal, ¿no?
O sea, también era de los filisteos.
Ella, sí, claro. Del valle de Sorek. El valle de Sorek es filisteo. O sea, ni siquiera agarraba una de su grupo, de los judíos, ¿no? Sí. Y entonces aquí vemos que poco a poco ya está tan abajo y la oscuridad es tan grande que no ve nada. Y no te tengo que contar la historia de Sansón y Dalila. Te la sabes muy bien. Dalila es una mujer traicionera. Es una mujer que le gusta el dinero. Entonces dice la Biblia aquí en todo el capítulo 16 que vienen a ella los filisteos y le dicen, te damos dinero si nos ayudas. Tenemos que agarrar a este hombre. O sea, está matando muchos filisteos. Ya no podemos con él. Tiene una fuerza extraordinaria, no sabemos dónde está esa fuerza, tú tienes que ayudarnos. Y Dalila dice, no, hombre, no te apures, le doy una buena cena con los tacos que le gustan a él y va a caer, tú espera tantito, vas a ver. Y entonces eso es lo que pasa, dice la palabra de Dios, versículo 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, claro, mira, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y entonces Dalila hace eso. Pero era mentira, ¿verdad? Dice que ella tenía los hombres al acecho, que él se quita esas ataduras y sale del problema. Versículo 10, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, ¿cómo podrá ser atado? Ahora, Sansón ya se dio cuenta de que ella es una traicionera. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? No, corre, se va a su casa, ya no quiere saber nada de Dalila. ¿No?
No.
Ya está ciego. No, ve. Inclusive ella ni siquiera la está engañando. Oye, dime, ¿en qué se trata? Necesito saber. Porque necesito un poco de dinero, tengo que pagar la tarjeta de Liverpool. Y él le dijo, míralo, ay, es un tontito, ¿no? Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y ató con ellas y le dijo, pero ¿cómo habrá sido, eh? Sansón era un hombre muy fuerte, yo no creo que Dalila lo sostenía y lo amarraba, ¿no? Yo que decía, sí, ándale, no importa, vamos a jugar a las cuerdas nuevas. Y nada más estaba cayendo más bajo en esta trampa. Y entonces, bueno, pues no sucedió. Dice que él rompió de sus brazos como un hilo las cuerdas nuevas. Versículo 13, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora con qué podrás ser atado. Entonces le dijo, si tejieren 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguraren con la estaca y bla, bla. Mentiras, porque vuelve a pasar lo mismo. Versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole aún cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y cayó, cayó. ¿Sí? Cuando ya has pecado mucho, cuando estás muy abajo, no tienes fuerza para salir. No sales, no sales, ya te tejieron. Como la araña, ¿verdad? Que ya no hay manera de que la víctima pueda salir y esta persona no sale. Entonces le dice, si me cortan el cabello, se me cae la fuerza. Pero espérate, 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 espérate. Sansón es nazareo. No le pueden cortar el cabello. Estarían rompiendo la tercera de las condiciones de ser nazareo. Ya rompió las otras dos. Ay, pues esa también. ¿Qué problema? Yo puedo con cualquier cosa, dice Sansón, ¿no? Inclusive yo no creo, fíjate lo que dice aquí. Le descubrió, pues, versículo 17, todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Sí, fue derrapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila, que le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿A poco se duerme de tal manera que no sabe que le están cortando el cabello? Pues a lo mejor un par de pedacitos sí, ¿no? Pero ya raparlo, claro que sabía. ¿Pero qué pensó él? No importa, no importa. Yo salgo de todas. Yo salgo de todas. ¿Cuántas? ¿En cuántas me he metido y he salido? Pues era amigo de señor Hank, yo creo. De todas, yo salgo de todas. Uf, a mí me hacen los mandados. Nomás saca la chiquilla, dale un par de pesos y ya. De esas de bolo padrino, nomás tira el tontito y ya. Entonces él dice, no hay ningún problema. Y no sabía que esta vez Dios lo iba a castigar. Dice el versículo. Le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, versículo 20. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, fíjate, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El pecado siempre te alcanzará. Tú no puedes descender un escalón nada más. Cuando desciendes uno, el enemigo ya está para que desciendas el dos, y luego el tres, y luego el cuatro, y luego el cinco, y él estaba ya muy abajo. No tenía ninguna fuerza para salir. Los filisteos le echaron mano, ¿y qué hicieron? ¡Ay, lo hubieras hecho desde el principio, Dios! Pues esa era la bronca. Dios, gracias, gracias por quitarme los ojos, la verdad. Si hubiera nacido ciego, me hubiera ido mejor. No hubiera visto a nadie. La bronca en los ojos. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor. Y le sacan los ojos. Pero no solamente le sacan los ojos, le llevaron a Gaza, ahí con los filisteos, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, lo humillaron hasta lo sumo, como un animal. Y no tenía nada de fuerza. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y te acuerdas, dice el versículo 23, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas». La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y el piso alto, allí había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: «Señor Jehová». Bueno, muy bien, empieza bien su oración, ¿no? Clama a Dios. «Acuérdate ahora de mí». Ah, muy bien. «Fortaléceme, os ruego, solamente esta vez, Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos». Ay, Sansón, tú no aprendes. Ni siquiera tu oración está bien. ¿Eh? «Dios, me quiero vengar por mis ojos, no por el nombre de Dios, la gloria de Jehová. Me vale, y mis ojos». ¿Sí? Sí, pues está muy mal. Está ciego acá adentro, ¿no? Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: «Muera yo con los filisteos». Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allí. Y los mató al morir, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y lo llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoá. Así murió Sansón. Murió joven. Lo mató el pecado. Nunca salió del lugar a donde había descendido. Dios fue fiel. Pero vemos un Sansón realmente terrible. Qué contrario a Gedeón, ¿no? Y aquí viene la pregunta: ¿quién quieres ser tú? ¿Un Gedeón que con tu vida cristiana vas hacia arriba a través del tiempo, o un Sansón que con tu vida vas descendiendo cada día más profundamente al punto que ya no sabemos si eres cristiano o no? Y ahí traes tu Biblia, pero tu vida es un verdadero lío. Josué 24:15. Josué 24:15. «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Ojalá y tu decisión sea como la de Josué. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Sansón, pues haz lo que quieras, es tu vida. Pero yo voy a seguir a Dios. No sé. Y es que es una gran enseñanza para nosotros. Gedeón y Sansón. Son tiempos difíciles, pero son tiempos de grandes oportunidades. Hoy podemos predicar más que nunca, porque entre más oscuridad haya, más fácil se ve la luz. No tienes que decir mucho, ¿eh? Por ahí siempre me están diciendo: ahí va el bíblico, y ahí va quién sabe qué, y yo ni hablo, yo ni digo nada. Pues sí, pero la luz en las tinieblas resplandece. Podemos hablar fuertemente de Cristo en estos días, como nunca, porque hay mucha oscuridad. Que Dios te lleve a ser el Gedeón de estos días y que puedas matar a muchos madianitas que andan ahí afuera. ¿Mm? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por estas historias tan reveladoras para nuestro corazón, pidiéndote que seamos tus embajadores en tiempos de gran angustia como son los del día de hoy. Y predicar más que nunca, con nuestra Biblia, folletos, con nuestra palabra y con nuestra vida, diciéndole al mundo que está allá afuera que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ti. Úsanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.